Bien, pues el pasaje que vamos a tocar en esta mañana nos habla precisamente de cómo podemos obtener la vida eterna. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? Un concepto bien importante en todo el Nuevo Testamento. Es un concepto que se menciona alrededor de 50 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando alguien nos repite muchas veces algo, es ¿por qué? ¿Por qué es qué? Es importante. Dios nos quiere decir algo importante a nosotros. Él nos quiere decir cómo podemos nosotros llegar a obtener esa vida eterna. Sin embargo, el contexto de los versículos anteriores al pasaje que vamos a ver hoy, tenemos a Jesús reprendiendo a sus discípulos, enojado con sus discípulos porque estaban impidiendo que los niños llegaran a él. Y los reprende fuertemente. Y esto es importante que lo entendamos para el pasaje que vamos a ver esta mañana. Y vamos a leerlo rápidamente esos versículos del 13 al 15. Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 15. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, traían niños a Jesús para que él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. No estaban dejando que los niños llegaran a Jesucristo. Cuando Jesús vio esto, ¿qué dice ahí? Se indignó. Estaba molesto con los discípulos de Jesús. Y dice, y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Ok, y después dice, en verdad les digo, el que no reciba el reino de Dios como un ¿qué? Como un niño, no entrará en él. Ojo, ojo con eso, lo leemos otra vez. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Eres un niño? ¿Eres como un niño? ¿Qué características principales tienen los niños? Entre muchas, hay humildad. Humildad en el sentido de que, pues, están dispuestos a aprender a ciegas de lo que los padres le dicen. ¿Cierto o no? Tú le dices a un hijo tuyo, esto es así, esto es así. Sí, papi, yo lo creo. Hay humildad para aceptar, bueno, cuando están pequeños, ya cuando crecen ahí como, ahorita se están riendo allá atrás, ya vi, ya nos volvemos más rebeldones, ¿no? Pero cuando eres niño, eres inocente en ese sentido que aceptas lo que tu papá y tu mamá te están enseñando, ¿ok? Hay una confianza, una dependencia de los padres. Un niño no puede valerse por sí mismo, de hecho somos los seres más indefensos del universo. Cualquier animalito que nace ahí se vale por sí mismo en unos días. Nosotros los seres humanos que nacemos y si no nos hacen, nos alimentan, nos cambian eso, nos morimos. Somos totalmente dependientes de los padres. Y en un sentido, esa es la misma actitud que debemos de tener si queremos tener vida eterna. En ese sentido debemos de ser como un ¿qué? Como un niño, humildes, confiando, dependiendo y no creyendo que yo me puedo valer por mí mismo. Ahora, ese es el contexto. Los versículos que vamos a ver el día de hoy sucedió algo inusual. Resulta que llega un hombre con Jesús, en el Evangelio de Mateo dice que era un joven, y se acerca para preguntarle, Jesús, ¿cómo puedo yo heredar el reino de Dios? ¿Cómo puedo yo entrar en el cielo? ¿Cómo puedo tener vida eterna? Y digo que es inusual porque nadie llega a tu casa, ¿verdad? Tocándote. Oiga, ven, estoy aquí para que me enseñe, por favor, ¿cómo puedo entrar al cielo? Nadie quiere, al contrario, son pocos los que tienen interés de saber cómo podemos llegar a tener vida eterna. Nadie está buscando eso. Bueno, nunca digo nadie, ¿verdad? Porque siempre puede haber alguien. Pero Jesús Cuando este joven le pregunta esto, él pudo haberle dado la respuesta corta y le pudo haber dicho a este hombre lo que necesitaba hacer para tener vida eterna. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos para poder tener vida eterna? Según la palabra de Dios, ¿creer en quién? En Jesucristo. Él le pudo haber dado esa respuesta rápida a este joven, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Qué dice Juan 3:16? Lo hemos aprendido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿qué? Unigénito. ¿Quién es ese? Jesucristo, para que todo aquel que, ¿qué? Que crea en Él no se pierda, es decir, no se pierda en la condenación, mas tenga vida eterna. Esa es la respuesta que le pudo haber dado Jesús. Rápido, cree en Jesucristo, cree en mí. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Otra vez la respuesta rápida es esa. ¿Crees en Cristo? Puedes saber que tienes vida eterna. Juan 6:47, el versículo que hemos aprendido que dice, en verdad te digo, el que ¿qué? El que cree, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Ahora, ¿por qué no le dijo esto a este hombre? ¿Por qué? Vamos a ver que Jesús se la pone difícil y aún yo diría imposible a este hombre para que pudiera encontrar realmente la respuesta de cómo poder llegar al cielo un día. ¿Por qué hizo esto Jesús con este hombre en específico? Creo yo que tiene que ver mucho con la actitud con la que vino este hombre a Jesús. Sabemos que Dios detesta el orgullo. Dios detesta a la persona que dice, oh, es que yo soy Juan Camaney. No sé si tengan esa expresión ustedes allá en Colombia, ¿verdad? Pero era, pues ni sé quién es. Era un cuate de los, como Superman mexicano, yo creo, ¿no? Y yo puedo hacer esto, yo hago el otro, soy buena persona. Y Dios detesta esto. Y cuando Dios ve eso en una persona, muchas veces oculta verdades espirituales, las oculta de los orgullosos. Y miren, hay un pasaje ahí en Mateo, no vayan allá, lo voy a leer yo rápido. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes. Normalmente lo saben lo todos, ¿no? Se creen lo que lo saben todo, son orgullosos. ¿Y qué estaba diciendo Jesús aquí? Te alabo porque ocultaste las verdades espirituales a estos orgullosos. Pero enseguida dice esto, y las revelaste, ¿a quién crees que se las reveló? ¿A los qué? A los niños. La ocultaste de sabios inteligentes, la revelaste a los niños. Y no está hablando aquí de niños, literalmente, sino a los que son como niños, que dijimos que son humildes, confían, dependen y que nunca están diciendo yo puedo hacerlo por mí mismo. A esas personas son las que Dios les revela su verdad. Ahora, por eso digo que creo que Jesús le da esa respuesta a este hombre por la actitud con la que él vino a Cristo. Él no vino con la actitud de un niño, humilde, confiando y dependiendo. Al contrario, su actitud fue de orgullo. Yo puedo. Yo soy lo suficientemente bueno para poder entrar un día en el reino de Dios. Trato de cumplir con los mandamientos. No le hago daño a nadie. No mato ni una mosca. Soy requete buena persona. Y yo creo que si Dios viera lo que yo soy, sería suficiente para que un día me dejara entrar en el reino de Dios. Bueno, pues Jesús lo que va a hacer ahorita es mostrarle la realidad de lo que había en su corazón. Porque tú y yo podemos ver mucha cosa por fuera, ¿no? Y ahí es donde entra la hipocresía. Nos damos golpes de pecho y decimos, soy buena persona, ¿qué no me ves? Pero, ¿sabes? Dios conoce tu corazón. Dios ve todo lo que hay dentro de ti, no le podemos engañar. Y lo primero que le dice aquí, le va a mostrar la realidad de su falta de fe. Le dice en el versículo 18 a este joven. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie, otra vez, nadie es un absoluto, ¿no? Nadie es bueno, dice Jesús. Solo uno. ¿Quién dice? Es que el único bueno que es, ¿quién es? Ahí dice, ¿no? Dios. En otras palabras, Jesús le está dando esta afirmación de decirle que nadie, absolutamente nadie, es inherentemente bueno en sí mismo. Solamente Dios es bueno. Y si tú dices que no, perdóname. Pero no somos honestos. Todos tenemos cosas malas. No podemos decir que somos totalmente buenos o suficientemente buenos para que Dios nos deje entrar un día en el reino de los cielos. Todos, excepto Dios, todos somos pecadores. ¿Ok? Y esto va, pues bien, con lo que dice la Biblia, ¿no? Ahí en Romanos, no vayan allá, Romanos 13, 12, dice, todos, otra vez un absoluto, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno ni siquiera, bueno. ¿Quién dice esto? ¿Quién está hablando aquí? ¿Dios? ¿Por qué dice esto Dios? Porque Él sabe lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón, sabe que estamos enfermos. Y esa enfermedad se llama el pecado, ¿ok? El problema mayor que tenía este joven, como el de muchos en este mundo, es que no quería este hombre reconocer su bancarrota espiritual. Y entonces Jesús le va a citar, como lo hizo muchas veces con los orgullosos, les va a citar su ley. La ley de Dios. Hablamos ahorita en la mañana de los 10 mandamientos. Pues Jesús lo va a poner a este hombre frente a los 10 mandamientos. Y va a citarle 6 de los mandamientos que tenemos en la ley de Moisés. ¿Cuántos mandamientos hay en la ley de Moisés? Tenemos 10, pero en la Biblia hay más de 620 y tantos mandamientos. Resumidos en esos 10. ¿Ok? ¿Y por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué le va a citar la ley a este hombre? Pues al citarle la ley es algo necesario para que pudiera ver su verdadera condición del corazón. Necesitamos reconocer primeramente que estamos enfermos para poder tener la necesidad de ir ¿al qué? ¿Al doctor? En lo espiritual necesitamos de reconocer que somos ¿qué? Pecadores, primeramente, para poder ir ¿a quién? Al Salvador. Es lo mismo, absolutamente lo mismo, ¿no? La razón por la que en las iglesias, o en la mayoría de las iglesias, hay muchas personas que en realidad no son salvas, es porque nos hemos dedicado muchas veces a darles un jarabito del evangelio. Ay, te sientes mal de la gripa, échate tu jarabito, ¿no? Y con esto estoy diciendo que nos hemos dedicado a tratar de llenar el vacío que hay en el hombre, a tratar de arreglarle los problemas a las personas, ofreciéndoles sanidad, prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vamos a la raíz de la verdadera enfermedad, que se llama ¿qué? Pecado. El pecado que hay en nuestra vida. Entonces, necesitamos nosotros poner a esas personas enfrente de la ley perfecta de Dios para que puedan ver su verdadera necesidad de acercarse al Salvador, ¿ok? Y miren, empieza citándole la ley en el versículo 19, vamos continuando la lectura ahí en el 19 y el 20, ¿listos? Dice, tú sabes los mandamientos, y empieza a citarle, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y lo sorprendente viene en el 20, que dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué le está diciendo él? Que desde toda su vida él había cumplido con los mandamientos de Dios. Le dijo este hombre, ¿no? Y esta respuesta no debe sorprendernos, ¿no? Ya que hoy en día, si tú vas con la mayoría de las personas, si le preguntas, oye, si tú te mueres hoy, ¿crees que vas a ir al cielo? ¿Sabes qué es lo que te van a contestar? Ah, pues yo creo que sí, porque pues no soy tan mala persona. No le hago daño a nadie. Trato de ser bueno con las personas, trato de hacer buenas obras, trato de cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Pero debemos ser honestos y preguntarnos, ¿realmente hemos cumplido con los mandamientos de Dios para ir al cielo? Vamos a hacer un examen ahorita con estos mismos mandamientos que hizo Jesús. ¿Ok? Un examen para todos nosotros. Si tú dices que eres buena persona, te voy a poner a prueba. No yo, sino como dice la Biblia. Vamos a empezar con el primero que cita Jesús ahí. ¿Qué dice? ¿Cuál es el primer mandamiento ahí? ¿Ah? No mates. ¡Uy, ya! No, esa ya la hice, hijo. Ya la hice. Pues yo nunca he matado a nadie. Nunca he cometido homicidio, no, ni Dios lo mande, ¿no? Pues felicidades. Qué bueno que no eres un asesino. Pero ¿sabes qué? Jesús piensa diferente. ¿Por qué? Porque nosotros ¿en qué nos fijamos siempre? En lo que uno puede ver externamente. Pero Dios va hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y mira lo que le dice Jesús en Mateo. Abran sus Biblias ahí, es importante esto. Vamos a Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. ¿Listos? Todavía oigo hojas ahí. A ver, encuéntrenlo. ¿Ya? Mateo 5, 21 y 22. Dice, ustedes, está hablando Jesús aquí. ¿Saben a quién le está hablando? A hombres religiosos. Hipócritas, ¿ok? Que estaban diciendo, ay, nosotros somos muy buenos y cumplimos con todo. Y Jesús les dice, ustedes, hombres religiosos, han oído que se dijo a los antepasados, está hablando, citando la ley de Moisés, ¿ok? Dice, no matarás, ahí está el mandamiento, ¿no? Y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte, ¿ok? Tú matas a alguien, pues eres culpable ante Dios. Ahí está el mandamiento. Y hasta ahí, pues uno diría, pues si yo estoy libre de eso, ¿no? Pero miren lo que dice Jesús enseguida en el 22. Dice, pero yo les digo que a todo aquel que esté, ¿qué? Enojado con su hermano, será culpable en la corte. Ay, nada más por enojarme. Ah, sácale. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Primero dice la Corte, ahora dice la Corte Suprema y enseguida dice, y cualquiera que diga idiota, idiota, obviamente a su hermano, será merecedor del infierno de fuego. Va en aumento, ¿no? Primero eres culpable de la Corte. Es como si cuando matas una mosca, ¿verdad? ¿Qué me importa? Pero si matas a un ser humano, ¿ah? Eres más culpable y mereces más castigo, ¿no? Y aquí Jesús va en ascenso. Y lo que está diciendo, ¿te has enojado alguna vez con alguien? Levanten la mano el que no se ha enojado con alguien. No quiero ver ninguna mano levantada. ¿Te has enojado con alguien alguna vez? ¿Le has insultado cuando te enojas con él? ¿Le has insultado diciéndole palabras feas? Pues según Jesucristo, tú has hecho algo tan malo como qué. ¿Y por qué? Porque otra vez Dios ve lo que tú y yo no podemos ver. Son las intenciones del corazón. ¿Alguna vez te enojaste? ¡Ay, quiero matar a esta persona! Lo piensas por dentro, ¿no? No lo haces. Pero la intención está allí. ¿Y qué es lo que juzga Dios? La intención. Dios juzga hasta la intención de nuestro corazón. Entonces, ¿quién ha pasado al de no matar? Levanten la mano. No quiero ver ninguna mano levantada. ¿Ok? Vamos con el segundo. ¿Qué le dijo ese segundo mandamiento? No cometas adulterio. No, 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 no es así, ya estoy libre. Me libro, ¿no? Yo nunca he adulterado con nadie. He sido fiel a mi esposa toda la vida. ¿No? Como decimos a mi hijo, yo nunca le he puesto el cuerno. Así es, no sé si los colombianos salvadoreños tengan esa misma frase, pero otra vez te digo, felicidades si nunca lo has hecho, o si nadie te ha cachado, pudiéramos decir, mejor, ¿no? Pero mira lo que dice Jesús, vamos al 5, 27 y 28, ahí mismo en Mateo, ¿listo? Dice, ustedes han oído que se dijo, y aquí cita el mandamiento, no cometerás adulterio. Pero mira lo que dice el 28. Pero les digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. ¿En dónde? ¿Qué es lo que ve Dios? ¡Ay! ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Alguna vez has mirado a alguna persona del sexo opuesto para codiciarla? ¡No! ¿Cómo crees? Mira, te la pongo fácil. Estás viendo la novela, ¿no? Bueno, las señoras están viendo las novelas ahí en la tarde y ven aquel galán de cine. Barbón, barba cerrada, ¿no? Musculoso. Y después voltean a ver al marido en panzón. No, sin pelo. Y dicen, ¿cómo quisiera una persona? Bueno, ¿sabes qué estás haciendo ahí? Estás codiciando. Estás adulterando con esa persona, corazón. ¿Alguna vez has hecho eso? Levante la mano el que no. Ay, que por lo menos somos sinceros, ¿no? Ahí está, ya fallamos en eso también. Tú fallaste, yo he fallado. Sigue diciendo, tercer mandamiento que sigue aquí, citando. No hurtes, no robes. No, soy la persona más honrada y honesta del mundo. Yo jamás he robado nada en mi santa vida. ¿De veras? ¿Es en serio? No hayamos llegado al no mentirás, porque somos mentirosos. Ahorita lo vamos a ver también. Pero ¿jamás te quedaste con algún cambio de dinero cuando tus papás te mandaban a la tiendita? Ay, vete a comprar los cigarros y la Coca-Cola. Y te quedas con lo que sea. ¿Qué estás haciendo? No importa, es que un robo no importa la cantidad que estás robando. A lo mejor te quedaste con, no sé, un peso, dos pesos. Pero es que, es robo. ¿Alguna vez le robaste a tu vecino la señal de telecable? No, no, lo digo no porque lo haya hecho yo. Esperen. Un día me tocó subir al tinaco de mi casa y en Irapuato porque no estaba bajando el agua, le iba... Allá en México hay tinacos, le llamamos tinacos, recipientes de agua, donde sube el agua para después del aljibe la jala, ¿no? Y me di cuenta que el vecino estaba conectado a nuestro telecable. No fui yo, por eso digo, pero ¿alguna vez has hecho eso? ¿Cómo le llamamos eso? Pues es robo. Y si no hubiera subido al tinaco, nunca me hubiera dado cuenta que... Y a mí no me afectaba, ¿verdad? Porque pues yo no soy el telecable de la compañía, pero pues, todo me estaba robando. ¿No? ¿Qué otra cosa? ¿Has bajado películas piratonchas del internet? ¿Has bajado música pirata del internet? Es que no quiero pagar $5 al mes por la suscripción, es un robo. Mejor me las bajo aquí de esta página. Hasta se llama Pirate. ¿Quién sabe qué web? Hasta el nombre debería dar vergüenza, ¿no? ¿Has hecho alguna vez eso? A lo mejor hay otras cosas más que hemos hecho. Yo era ladrón. Yo me metía en las tiendas de aurrera a robar. ¿Tenía necesidad de eso? ¡No! Ya lo llevaba por adrenalina. Me encantaba robar cosas en la tienda. Hasta que me cacharon y me iban a meter ya a la cárcel. Bueno, me arrestaron y me metieron a la patrulla. Con el susto nunca volví a robar, por lo menos en las tiendas. Le robaba a otras personas más fáciles donde no me cacharon. Pero era un ladrón. ¿Alguna vez no has robado nada en la vida? No hay manos, ¿verdad? Todos somos culpables. Vamos al siguiente. Y ahí le podemos seguir, ¿no? No darás falso testimonio. ¿Qué quiere decir eso? No mientas. Hoy hablaron de la mentira. Uriel confesó su mentira. Yo siempre digo toda la verdad. Nunca he dicho ninguna mentira. Bueno, son mentirillas blancas, decimos. Mentirillas piadosas. Pero cuando las hago no daño a nadie. Pues mira, como dijo Uriel, una mentira es una mentira. No importa cómo la clasifiques, Dios te considera, si has dicho una mentirilla, como tú dices, ¿sabes cómo te considera? ¿Cómo te llama? ¿Cómo me llamarías a mí si yo te miento, Héctor? Somos mentirosos. Ya fallamos en ese también. Después dice en el siguiente, no defraudes. Y aquí es comparable con el no codicies. ¿Qué quiere decir codiciar? Ok, desear algo con tanta intensidad, pero algo que le pertenece a otra persona y que no es tuyo. Ay, no, yo nunca tengo envidias de nadie. Salimos de nuestra casa y vemos el carro del vecino último modelo. No, y además es eléctrico, qué bárbaro. Un Tesla. ¿Cómo quisiera tener el carro del vecino? ¿Sí o no? Estamos codiciando. Y decimos que no, pero sí lo hacemos. ¿Ves el color de pelo de tu mejor amiga? Mira qué rubia. ¿Cómo le dicen ustedes a los rubios? Los colombianos, chusco, ¿no? ¿Cómo? ¿Ah? Mona. Mira esa mona. Para mí mona es otra cosa, ¿verdad? Para mí mona es un chango, una cosa así, pero... Él le digo que el idioma español es muy diverso, ¿no? Pero la ves, mira, cómo me encantaría tener el color de cabello. O los ojos que tiene Mariana. Así azules, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Estás codiciando. ¿Has fallado en eso? Híjole, ¿cómo llevamos en el examen? El último que cita Jesús dice, honra a tu padre y a tu madre. Uy, ay, ay. Yo siempre he tratado a mis padres bien. ¿Alguna vez les has faltado el respeto a tus padres? ¿Alguna vez les has desobedecido a tus padres? ¿O siempre fuiste un santo? No, ¿verdad? ¿Alguna vez les deseaste el mal a tus padres cuando te castigaron o no te permitieron hacer algo? Y por dentro, ojalá que mi papá le cayó un rayo ahorita. No lo dijiste, pero sí que es una intención del corazón. ¿Y qué es lo que ve Dios? Las intenciones del corazón. ¿Sí? Entonces vemos que, o sea, si somos totalmente honestos, todos y cada uno de nosotros hemos roto, desobedecido los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y aquí les va lo interesante. Si nuestra capacidad de llegar al cielo dependiera de si hemos cumplido los 10 mandamientos o la ley de Dios, ¿quién entraría en el cielo? O sea, ¿quién? Y nada más dimos 6. Faltan 615 mandamientos que hay en todo el Antiguo Testamento. Y nos faltan otros 4 de los 10. Pero si le seguimos, vamos a ser culpables de todos. De todos. ¿Quién sería salvo si nuestra salvación dependiera de cumplir la ley? Nadie. Absolutamente nadie. Todos nosotros hemos pecado. Y sin embargo, este joven llegó con Cristo y le dijo, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. O sea, desde niño hasta ahorita he cumplido con todo. Ahora, tenemos que entender con quién estaba hablando este joven. Este joven no estaba hablando con cualquier persona como tú y yo. Este joven estaba hablando con aquel que es 100% Dios y 100% hombre. Este joven estaba hablando con aquel que conoce toda intención de nuestro corazón, Él es omnisciente. Entonces, cuando éste le dijo, todo eso lo he guardado, Señor, desde mi juventud, ¿qué creen que pensó Jesús? No es verdad. Yo conozco, eres un mentiroso. Todo eso, yo conozco tu corazón. ¿Sí? Él sabía que eso no era cierto. Ahora, a pesar de eso, Jesús no le condena al joven. Siente compasión por él, porque este joven estaba perdido, engañado, como muchos de nosotros que pensamos que porque somos buenas personas, según nosotros, ¿verdad? Ya vimos que ninguno es bueno. Según nosotros, un día mereceremos entrar en el cielo. Jesús no le condena en ese momento. Miren lo que hace con él. El 21, esto me encanta. Miren en el 21, la primera parte dice, Jesús mirándolo, ¿qué hizo? Lo amó. No le dijo, no, eres un mentiroso, yo sé que no es así. Mirándolo, lo amó. Wow. Y le dijo, una cosa te falta. Ok, aquí como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, así le diría mi suegro, el abogado, suponiendo sin conceder que este joven realmente haya cumplido, que sabemos que no cumplió con los mandamientos, aún así Jesús tuvo compasión por él y le dijo, te falta una cosa. Y en eso me puedo imaginar la cara de este joven. Emocionado por dentro, diciendo, pues ya cumplí todos esos, el Señor nada más me va a decir, me falta una, échamela Jesús. ¿Qué es eso que me falta para llegar al cielo? Hijo, no hubiera dicho eso, porque Jesús le va a lanzar un bombazo aquí. Le va a pegar, con esto lo va a desnudar a este joven. Nosotros podemos tener unas caretas y unos disfraces de hipocresía increíbles. Pero a él no le podemos ocultar nada. Y le suelta el bombazo. Aquí este joven ya no iba a poder decir, sí, yo lo he hecho. Decir con mis labios. Ahora le iba a pedir a este hombre demostrar una cosa. Es muy fácil decir, ¿no? Pero demostrar nuestra fe ya no es tan fácil. Y eso es lo que hace Jesús aquí. Y miren lo que dice ahí en la segunda parte del versículo 21. Le dice, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres. Ve y vende cuanto tienes. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto le está pidiendo que venda? ¡Todo! Bueno, si tú no tienes nada, ¿verdad? Si eres indigente, pues es fácil. Pero si tienes algo, si tienes posesiones, ¡ay! ¿Es necesario que haga eso, Javier? ¿Quieres que vaya y venda todo y lo dé a los pobres? ¡Oh, oh! Y luego le dice, y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces vienes y me sigues. Ahí está condicionándolo, ¿no? Él está exponiendo aquí el verdadero problema de este hombre. ¿Sabes cuál era su problema? ¿Cuál era su problema?
Avaricia.
La codicia que dijo que él codiciaba, todo había cumplido, ¿verdad? La codicia, el materialismo, es lo que le está diciendo aquí. Este joven era indiferente a las necesidades del prójimo. Este joven era indiferente a lo que Dios le estaba pidiendo. Ahora, esto no quiere decir tampoco que uno se convierte en cristiano, o para convertirte en cristiano tú, llegando a tu casa vayas a tener que llegar a poner una venta de garage y vender todo lo que tienes para poder ir al cielo. No está diciendo esto. ¿Ok? Lo que está diciendo es que uno debe estar ¿qué? Dispuesto a hacer lo que Dios nos pide, sí nos pide eso. O sea, el camino para el cielo no es que tú des a los pobres y que hagamos muchas obras. Qué bueno que lo hagas. ¿Sí? No está diciendo que esté mal tampoco. Pero el problema de lo que quería revelar Jesús en ese hombre era la codicia. Y vamos a ver que sí fue codicia por lo que hizo él, ese joven. Ahora, al final, Jesús le está mostrando a este joven que él no era realmente completamente justo como él había dicho que lo era. ¿Sí? Ah, me encanta lo que le dice Jesús aquí, ¿no? Cuando le dice, haz esto, es decir, ve, vende cuando tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Y después de que hagas eso, dice, haz tesoro en el cielo, tendrás tesoro en el cielo. Haz esto y vas a demostrar que amas más a Dios que a tu dinero. Porque él venía buscando la vida eterna, ¿no? Haz esto y vas a demostrar que tu verdadero hogar es el cielo y no este mundo. ¿Cómo respondió este joven? Miren el 22. Versículo 22 dice, pero él, este joven, afligido por estas palabras, ¿qué quiere decir afligido? Lo traspasó, ¿eh? Le dio en donde le dolía. ¿Dónde le dolía? En todo lo que tenía. A la avaricia, el dinero, la codicia. Afligido por estas cosas, ¿qué hizo? Se fue triste porque era dueño de muchos bienes. No, esto ya es mucho para mí.
O sea, sí quiero ir al cielo, pero si se trata de que yo venga y le dé todos los pobres, mejor no.
Se fue. ¿Era sincero en buscar a Dios realmente? ¿Qué contraste, no? ¿Cómo llegó en un principio en el versículo 17? Dice que este joven llegó corriendo y arrodillándose ante Jesús. En realidad estaba buscando una respuesta a la vida eterna. ¿Y cómo lo tenemos yéndose aquí? Dice que se fue afligido, dolido por las palabras de Jesús. Se fue triste y además se fue sin vida eterna. Y Dios le dio la oportunidad. No la aprovechó. El precio que Jesús le pidió para demostrar que en realidad amaba al Señor fue demasiado alto para él. Él no estaba dispuesto a dar sus posesiones para decir que amaba a Dios. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Vamos a trasladar esa historia al 2024. Aquí estamos ahorita todos. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra propia vida? Y con esto voy a terminar. Quiero decir esto. Jesús te está mirando ahorita. Tú no lo ves, pero Dios está en todas partes. Él te está mirando ahorita y te voy a decir, Él te ha amado. Él te amó. Vamos a volver a leer la primera parte, el versículo 21. Esto me llama mucho la atención, dice Jesús mirándolo. Y me puedo imaginar a Jesús con esa mirada penetrante que puede ver con rayos X más que Superman al corazón de este hombre. Así lo miró y lo amó y le dijo, una cosa te falta. Jesús nos mira en este momento a todos nosotros. ¿Y sabes una cosa? Él también te amó a ti. Él me amó a mí. Pero aun cuando este Jesucristo amó de esta manera a este hombre, eso no fue suficiente para que este hombre obtuviera lo que había ido a buscar. ¿Qué había ido a buscar ese hombre? La vida eterna. ¿La obtuvo? Bueno, según este pasaje, se fue. Se dio la vuelta y se fue triste. No la obtuvo, ¿no? Ahora, quizás hay alguien aquí, en esta mañana, que ha estado buscando esa respuesta. ¿Cómo obtener la vida eterna? Y también a ti te digo, Jesucristo te ha amado en gran manera. ¿Cómo demostró Él su amor por nosotros? Dando su vida como nuestro sustituto, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Así te ha amado, así me ha amado a mí. Pero ese amor no es suficiente para darte vida eterna y salvarte. ¿Ok? Y aquí es donde quiero que regresemos a esa historia que leí en el principio. ¿Recuerdas la historia que leímos de los niños? ¿Qué dije de eso? Que necesitamos ser como ¿quiénes?
Como niños.
Necesitamos ser como niños. Necesitamos venir a Cristo con humildad, dependencia, confianza, no creyendo que podemos nosotros valernos por nosotros mismos. Así no vas a poder llegar ningún día al cielo. En el momento que tú, y te lo digo esto no porque yo sea sabio, sino porque lo dice la Biblia, en el momento que tú respondas a la oferta de Cristo de tener vida eterna si crees en Él, averigua qué. Él te la va a conceder. Oye, pero es que soy mala persona. Pues qué bueno. Qué bueno que lo reconozcas en primer lugar, porque está siendo como un qué. Como un niño. Eso es lo que quiere ver en nosotros, Dios. Humildad para acercarnos a Él. En el momento que tú creas en Jesucristo, Él dice, tienes vida eterna. ¿Y sabes por qué? Porque hace más de 2000 años Él vino a pagar por tus pecados y mis pecados. El que es 100% Dios y 100% hombre se hizo carne para poder morir por nosotros. Jesús dijo esto en Juan 6:40, ya termino con esto, ya me estoy pasando. Dice, porque esta es la voluntad de mi Padre. Y escuchen esto, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿adivina qué? Tiene que vida eterna. ¿Tú cómo ves a Jesús? No es suficiente que, tú lo veas como un profeta grande, como un hombre bueno. Lo ves como lo que realmente es Él, es tu Salvador, el que dio su vida por tus pecados. Y no solamente es que lo veas así, sino que además debes de qué. Creer en Él. Y entonces sí dice, para que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y escucha esto, y yo mismo, Jesús dice, yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Qué le dijo a Marta y María? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, ¿qué? Morirá jamás. ¿Crees eso? Eso es lo que le preguntó. Jesús le dijo eso. ¿Crees eso, María? ¿Crees eso, Marta? Y yo les pregunto, ¿ustedes creen eso? Eso es parte de ser como niños. ¿Ah? Acuérdate que Jesús está mirando en este mismo momento. Él te ha amado grandemente. La pregunta es, ¿cómo vas a responder al amor de Cristo? ¿Lo vas a hacer como lo hizo este hombre? ¿Que se fue triste y al final no obtuvo la vida eterna? ¿O lo vas a hacer como dice la palabra de Dios, recibiéndolo como un niño? Pon tu fe en Cristo. No te juegues la vida. Hoy puede ser tu último día. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra y toca nuestro corazón. La verdad es que hay mucha dureza. Y la vida va pasando, los días van pasando y escuchamos tu palabra, escuchamos tu mensaje. Ayúdanos a responder a ese mensaje de salvación. Ayúdanos a tener esa actitud como un niño humilde que recibe de ti todo lo bueno que quieres para nosotros. Ayúdanos a confiar en ti, a depender de ti y nunca pensar que podremos llegar ante tu presencia. Por lo que hemos hecho en esta vida, sabemos que no hay nada bueno en nosotros. Ninguno hay bueno, sino solo tú, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Y yo te pido por aquellas personas que han estado escuchando tu mensaje, tu palabra, que puedan abrir ellos su corazón para poder poner su confianza en tu Hijo Jesucristo. Pido esto orando humildemente, con toda sinceridad, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.